En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Tiempo para la inclusión, para la accesibilidad, con Beatriz García Reyes, consultora de accesibilidad en Everyone Consultores, Premio Andalucía Más Social de la Junta de Andalucía, finalista de los premios Discapnet de la Fundación 11, finalista de los premios de la Fundación Randstad en la categoría de Mejor Campaña de Comunicación para la Sensibilización de la Discapacidad. Y como siga así, voy a tardar más en presentar a Beatriz que en hacer la entrevista de los invitados que trae. ¡Chiquilla! ¡Tanto premio! Bueno, tanta nominación.
Tanta nominación, que ya la verdad que es un lujazo estar ahí entre los finalistas, tanto de los premios Discapnet como de la Fundación Rastan, la verdad. Hay mucha competencia y que nos tengan en cuenta, pues la verdad que es un gustazo.
Eso ya es el mejor de los premios. Bueno, hoy en Gente Accesible hablamos de derechos y salud mental. Beatriz, ¿por qué?
Pues mira, Pepe, porque hay una realidad que se repite con muchísima frecuencia y es que los derechos existen, están ahí. ¿Vale? Están las leyes, pero la realidad es que no siempre se cumplen, ¿no? Entonces, cuando esto ocurre, ¿qué pasa? Pues aparece la discriminación, aparece la exclusión, la pérdida de autonomía. Pero sobre todo, esta situación aparece en personas que tienen mayor vulnerabilidad, ¿no? Entonces, hace unos días pues tuve la suerte y la oportunidad de moderar una mesa en una jornada que se llamaba Derechos Humanos y Tecnologías Aplicadas al Apoyo en la Discapacidad, que estaba organizada por ASAEN Sevilla, que es una asociación sin ánimo de lucro formada por personas con salud mental y sus familias. Y allí quedó una idea súper clara, y es que la innovación puede abrir muchas puertas, como también nos dice siempre María José Escalona, ¿no? Que la innovación, la tecnología puede abrir muchas puertas, pero sí que es verdad que también puede levantar muchísimas barreras si no se diseña con ética, con equidad, con accesibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si no se piensa en todas las personas y también en aquellas personas que lo tienen más complicado, ¿no? Más difícil. Esta jornada que os comento forma parte del proyecto No todo está en los manuales, avances y retos en derechos y salud mental, y es un proyecto que tiene tres grandes líneas. La primera, mejorar el conocimiento y la aplicación real del marco jurídico que existe, especialmente de la Ley 8/2021, que se llama Ley de Apoyos. El segundo es empoderar a las personas y a sus familias para ejercer derechos con información y con autonomía. Y el tercero, sensibilizar a la sociedad para reducir el estigma que tienen las personas con problemas de salud mental y promover la inclusión. Además, ¿esto cómo lo hace? Pues lo hace con acciones súper prácticas, como jornadas formativas, espacios participativos, charlas sobre derechos sociales clave y una campaña digital con una guía accesible para que todo esto llegue a la vida cotidiana. Entonces hoy, para hablar de todo ello, nos acompañan Ana Cirera, que es la coordinadora de Desarrollo Organizacional y Calidad de ASAEN, y Antonio Valiente, que ya ha estado con nosotros aquí en alguna ocasión, que es persona con experiencia propia en salud mental y asistente personal.
Pues a los dos, Ana y Antonio, bienvenidos.
Muchas gracias.
Me alegra mucho teneros aquí, conozco lo que hacéis, he colaborado en alguna ocasión con vosotros y bueno, pues me encanta que estéis aquí hoy. Para situarnos, Ana, ¿qué es el proyecto No todo está en los manuales y qué problema real viene a resolver?
Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación de nuevo en el programa. Beatriz lo ha explicado estupendamente. El proyecto surge en línea con el trabajo que ASAEN siempre ha desarrollado en defensa de los derechos de las personas con problemas de salud mental y su familia, pero que intensificamos a raíz de la nueva ley, que aún seguimos diciendo nueva ley, aunque es del 21, porque hay un bajo nivel de implementación de esta ley y de hecho se ha vuelto a dar una prórroga para implementar la ley. Y a la luz de, digamos, de toda la mejora de la concienciación social sobre que las personas con discapacidad, en nuestro caso psicosocial, pueden y deben ejercer sus derechos en igualdad de oportunidad del resto de personas.
Decís que hay una brecha entre derechos y realidad, pero ¿cómo se nota esa brecha en el día a día?
En el día a día se nota en la imposibilidad de ejercer tus derechos, bien porque o no los conoces, no sabes, por ejemplo, que tienes derecho a tener unas voluntades anticipadas en salud mental también o a decidir sobre tu tratamiento y que no es simplemente lo que te vengan a imponer de fuera, y a lo mejor no lo sabe y por eso no lo ejerce, o porque realmente seguimos vulnerando derechos, como puede ser durante un ingreso, pues que haya una contención mecánica o orgánica o física de la persona o química. Entonces, o por desconocimiento o por vulneración, seguimos teniendo lo que nosotros llamamos el vacío entre lo normal, lo legislado y lo vivido. Y en ese hueco metemos esta guía y este proyecto para ver si cerramos la brecha entre lo que está escrito en los manuales, por eso no todo está en los manuales, hay miles de manuales sobre derechos, y lo que en el día a día viven las personas.
Antonio, sin entrar en detalles personales ni nada de eso, ¿tú puedes contarnos un ejemplo de un derecho que debería ser sencillo, pero que se complica por barreras o por los trámites?
Sí, bueno, en general hay que hacer un cambio de paradigma, porque se ha visto a las personas con problemas de salud mental como personas a las que sustituir a la hora de realizar gestiones o tomar decisiones, cuando lo que había que hacer era acompañarlas y apoyarlas. Entonces, no conozco un caso, conozco muchos en los que la persona es sustituida y se perjudican sus derechos. Un caso que es muy llamativo, me lo contaron hace unos meses, de una persona que fue al Centro de Valoración y Orientación de la Discapacidad y tenía un problema de adicciones. Le dijeron, te podríamos dar una discapacidad del 65% con una serie de prestaciones, pero para que dejes esa adicción no te la vamos a dar todavía. Cuando dejes la adicción te daremos la discapacidad. Y te daremos un grado menor hasta que dejes la adicción. Entonces ha estado unos años, porque las revisiones son cada varios años. Entonces ha estado unos años sin recibir prestaciones a cuenta de aquello que le dijeron en el centro de valoración. ¿Por qué? Porque las personas que se creían con derecho de ponerle esas condiciones. También, pues...
Eso a una persona que no tenga problemas de salud mental no le pasa.
No, claro. No. Ellos deben de valorar tus problemas de salud mental en ese momento, y si tú estás con un grado de discapacidad alto, dártelo. No decirte...
claro, pero hagas lo que nosotros no como una recompensa si lo consigues, ¿no? Yo estoy malo hoy, ¿no?
Efectivamente.
Era un poco paternalismo, ¿no?
Efectivamente.
¿No? Venga, yo lo que quiero es que te cure, ¿no? Que te cure la adicción y entonces, venga, te lo voy a dar como premio, ¿no? Una cosa.
Sí. No lo entiendo, la verdad, no lo entiendo.
Otros casos, por ejemplo, son los de la medicación. Yo cuando desarrollé problemas de salud mental, fui al psiquiatra y tuvo a bien estar un par de sesiones convenciéndome de por qué debería de tomarme la medicación, de por qué me iba a venir bien y tal. Yo pensé, qué bien. Y dice, esto lo estoy haciendo porque tu tío es amigo mío. Pero en líneas generales yo lo que hubiera hecho sería ingresarte involuntariamente y ya está. Sí, esas son situaciones que se dan porque la persona con problemas de salud mental es vista como un sujeto pasivo y no como un sujeto que pueda tomar sus propias decisiones. Entonces yo tenía que tomarme esa medicación sí o sí. Y él, como era bueno, me iba a explicar durante un par de sesiones por qué me la debería de tomar, los efectos secundarios que podía tener, cómo me iba a acompañar en el proceso, pero porque era bueno y porque tenía amistad con un pariente mío. Sí,
ahora, habláis de vulnerabilidad. ¿Qué situaciones o perfiles os preocupan especialmente?
Nos preocupa ahora mismo mucho los jóvenes, cada vez más a nuestra entidad y en las unidades de salud mental hay personas más jóvenes con problemas más crónicos y más agudos. Nos preocupa muchísimo, como estaba comentando Antonio, todas esas personas que no tienen una red de apoyo para poder ejercer sus derechos, como pueden ser personas que están en situación de calle o personas privadas de libertad que, no deberían estar privadas de libertad, porque lo que deberían es tener unos apoyos para poder tomar decisiones más informadas e inteligentes en su vida. Y nos preocupa también muchísimo la situación de la violencia de género en mujeres con problemas de salud mental. Acabamos de terminar un estudio que presentaremos en breve, que los datos son realmente alarmantes, porque, como ha dicho Antonio, como se considera que la persona no es capaz ni de expresarse ni de tomar decisiones, es mucho más fácil dañarla en todos los sentidos, económico, psicológico, físico, en redes, en comunicación, en todo, que cuando una persona se le supone más capaz.
Ya, qué barbaridad. Antonio, para aquellos que nos escuchan que no sepan todavía qué es un asistente personal, Cuéntanos qué es lo que es y qué cambia la vida diaria cuando una persona con problemas de salud mental tiene ese apoyo.
Pues sí, la asistencia personal es fundamental para las personas con problemas de salud mental porque muchas de ellas viven un aislamiento y una falta de apoyo derivada de su trastorno. Entonces, el apoyo necesario para la persona respetando su autonomía y sus decisiones viene por parte del asistente personal. Entonces, si tenía que hacer alguna gestión relacionada con su discapacidad o con cualquier otro ámbito administrativo, pues puede contar con un apoyo para realizarla. Aunque no se sienta capaz, puede hacerlo. Si necesita tener actividades de algún tipo de ocio y no puede acceder a ellas porque no se considera capaz de llevar a cabo una actividad rutinaria, pues tiene que tener un apoyo para hacerla. Y ese apoyo, respetando siempre la autonomía y la independencia de la persona, es lo que aporta el asistente personal. En mi caso también es desde la experiencia propia. Por tanto, se aumenta mucho la empatía, el apoyo de pares,
claro,
el apoyo entre iguales y también se basa mucho en la escucha activa.
Claro, claro, claro. Es que además, ¿quién mejor, no? Con una persona que ha pasado por esa experiencia, que está formado como asistente personal para acompañar a una persona que está en ese proceso. Ana, si una persona o una familia que tenga problema de salud mental en su hogar nos escucha, ¿qué ideas gustaría desde ASAN que se llevaran de este proyecto?
Pues que tener un problema de salud mental no significa no poder tener una vida plena y significativa, pero para eso hay que conocer tus derechos, hay que poder ejercerlos, hay que también reivindicarlos, que también pues este espacio para nosotros es un espacio de reivindicación, y hay que buscar también el apoyo pues o de profesionales dentro de las unidades de salud mental o del movimiento asociativo, como en nuestro caso, para que te acompañen en ese camino que todavía sigue siendo desconocido y algunas veces tabú. Cuesta todavía algunas veces hablar de salud mental.
No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad.
A veces incluso ni siquiera se tiene claro el concepto de lo que es salud mental. Pues a los dos, a Ana Cirera, coordinadora de desarrollo organizacional y calidad de ASAENES, y Antonio Valiente, persona con experiencia propia en salud mental y asistente personal en ASAEM, gracias por venir.
Muchas gracias.
Y no hace falta que os lo digamos, pero que estamos a vuestra entera disposición.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
Siempre,
y a Beatriz.
Siempre. Sí. Beatriz, ¿recordamos la frase, la pregunta del mes?
Venga, que esta es la última semanita ya.
Venga.
Acuérdate que la lanzamos porque estuvimos hablando de autismo, uh-huh, ¿vale? Pero que al final esto nos repercute a todos. Y la pregunta es, ¿te has sentido alguna vez juzgado en público? ¿Qué te habría ayudado en ese momento?
Esa es la pregunta del mes de abril de Beatriz García Reyes. Bueno, esto es una joya ya, ¿eh? Es una joya. Tuvo hierbabuena. Josele y Paco Aguilar. Esta semana nos dejaba Paco Aguilar, que presentaba en esta casa, en Radio Andalucía Información, el programa Andalucía Sin Barrera, precisamente.
Totalmente, totalmente, casi 20 años, un espacio pionero. Era un concepto totalmente distinto al que tenemos nosotros ahora, porque era un espacio de personas con discapacidad para personas con discapacidad. Empezó en 2004 y es verdad que es que lo que hacía era intentar sensibilizar sin dar pena, porque es que además lo hacía con un humor extraordinario.
Las personas con discapacidad y las que estén en situación de dependencia tienen derecho a acceder, en los términos que establezca la ley, a las ayudas, prestaciones y servicios de calidad con garantía pública necesarios para su desarrollo personal y social.
Que Dios lo tenga en su gloria. Seguramente ya estarán juntos Paco Aguilar y José Le con la guitarra en mano cantando María Isabel y cositas de
estas. Pedacito de juerga que tiene que haber ahí en ese cachito de cielo.
No está mal, no está mal.
¿Habrá más seguro gente por ahí alrededor?
Sí, la tienen bien, la tienen bien montada por ahí. Que Dios lo tenga en su gloria. 2:25. Enseguida llega María Chamorro. Eso es cualquier cosa.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.